Estás escuchando Fuga de Radio.
En cualquier momento despegamos con Brian McKern.
Sampling is getting to the point where it's out of hand too. I mean, pretty soon we'll be sampling the sample that was already sampled.
Igual escribí más cosas de más, pero está.
Dale,
bueno,
buenísimo.
Y mientras tanto salimos al aire, charlando de mails y otras cosas.
Y de cosas.
Brian, y con Mateo. Mateo Albán, que se sumó ahora al aire de Fuga.
Hola, hola. Salió todo el aire, bueno.
Y Brian, como siempre, cada 15 días con este nuevo episodio número 2,
sí,
de la temporada
al día,
2024.
¿No? Sí, tratando de despegar.
Tratando de despegar, como siempre.
Y bueno, y en esta oportunidad, el primer episodio fue, hicimos zapitos a lo largo de la historia de la música, ¿no? Era un sample que iba haciendo zapitos, sí. Y viendo cómo lo iban recogiendo en diferentes momentos. De la historia de ese sample. Y ahora quería concentrarme en esta entrega en los 25 años del disco Play de Moby, un disco emblemático de fin de siglo, en el 99 justamente lo saca. Uh-huh. Y que detona, o sea, en todo el mundo, ¿no?
Se vuelve masivo.
Se vuelve totalmente masivo. Él es un músico que viene del techno. Uh-huh. Y en los 90 andaba bastante bien, pero después había tenido una baja y estaba totalmente descorazonado. Uh-huh. Y se pone a hacer este disco que es totalmente inédito y por fuera del estilo en que le venía haciendo, sí. Y que no confiaba mucho, lo estaba haciendo un poco para él.
Sí.
Y decía, y este es el último disco que voy a hacer. Y bueno, saca ese disco, estuvo como 3 años haciendo ese disco, claro. En su home, sí. Studio, en su casa, muy tranquilamente. Y saca este disco y detona. Y es alucinante, tiene un montón de componentes de justamente de fin de siglo y de principios de este siglo. O sea, que al menos en lo que nos respecta a nosotros, que es el tema del sample y bueno, la tecnología musical y todo eso. Y es que este disco nos abre las puertas, en vez de hacer zapitos a lo largo de la historia, se sumerge en un gran lago, una cantera, que es la cantera de los registros etnomusicológicos, vendría, uh-huh, a ser. O sea, nosotros acá teníamos a nuestro Lauro Ballestarán,
sí,
que supuesto. Salía al interior a grabar y todo eso, ¿no? Pero él entra en el territorio de Alan Lomax, que a mí me gusta hacer el chiste de Lomax, debe ser por lo máximo, porque él trabajó, bueno, prácticamente diseñó, su padre ya venía grabando gente desde principios del 1900 en discos de aluminio y acetato, en territorio, o sea, iban al sur, por ejemplo, y grababan todos los espíritus, iban a Texas, grababan, no sé, los rednecks y todas esas cosas, ¿no? Grababan absolutamente todo lo que fuera folclore y tradicional, y fueron los creadores, Alan Lomax, de el apartado de música folclórica y tradicional de la Biblioteca del Congreso, nada más y nada menos. Tipo muy interesante. A mí me gustaría igual empezar por este hermoso disco de Moby. Moby se llama... su apellido es Melville. Uh-huh. Y entonces se puso Moby, Moby y decía Moby que Dick. Su tatarabuelo tío era Herman Melville, el de Moby Dick. Cosa que después hubo un grupo de fanáticos que investigó, que se dedicaban a los árboles genealógicos y dijeron, no, pero es mentira.
No es cierto, claramente.
Esa mentira duró como 20 años, se descubrió hace un par de años recién, que dijeron, ah, no, pero no es. No es descendiente de este, de este Melville.
Dentro de todo.
Así que bueno, como detalle de color es esto de Melville. Yo les quería presentar un tema hermoso de este hermosísimo disco, muy delicado, que está plagado de samples. Melville, Moby, es un apasionado de eso, de su técnica de trabajo, ¿no? La técnica del sampling. Y les quería presentar el tema con el cual vamos a empezar a trabajar, que es Porcelain.
Bien. Conocido por muchos. Ahí escuchamos a Moby.
Un gran éxito. A mí me tiene muy marcado. Todo el álbum este. Yo en ese momento viví un tiempito en Barcelona. Y Barcelona detonaba. Era otra ciudad no saturada por turistas y todo eso. Imagínate, 99, 2000. Se avecinaba todo eso, pero era tan hermosa esa ciudad. Y esto sonando, ¿viste? Era tan lindo.
Te lleva a ese momento.
O sea, que me lleva a ese momento, a los olores, a todo. ¿Viste que hay música que...?
Sí, totalmente conectada con la memoria. Sí,
sí, sí, sí. Hay una cosa animal ahí que te conecta. De este tema a mí me interesaba hablar, para ya meternos en el universo este, de dos samples que son fundamentales y que conforman como la columna vertebral del tema. Uno es el arranque del tema, que son unos colchones de cuerdas que suenan como raro. Y eso es un sample sacado del tema principal de una película que se llama Éxodo, de 1960, de Otto Preminger. Uh-huh. Un director muy conocido, trabajaba Paul Newman, no sé, grandes actores, 1960. Y en el tema de apertura de Gold, es el músico, un músico muy famoso, dedicado a ese tipo de músicas de películas. Uh-huh. Moby toma... En el segundo 37 toma una secuencia de cuerdas y las pasa al revés. Y eso lo convierte en uno de los iconos de este tema. Yo les preparé el track, un track muy breve, donde aparece esa última parte de Éxodo y que lo engancha con el arranque de la canción Porcelain.
uno de mis efectos favoritos, creo.
El pasar
el reverso.
La cosa así. Wow, qué magia, ¿no?
Qué lindo.
A mí me fascinan este tipo de músicos, cómo encuentran texturas sonoras en cosas que uno no.
O sea, que no son evidentes.
¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo con el tema de Éxodo para llegar a esta secuencia tan linda de que uno no se da cuenta? Son cuerdas, entonces la cuerda como es frotada, cuando la pasás al revés, no. La notas rara, ¿viste?
Sí.
Y cómo la convierte en ese ícono de fundamental del tema, ¿no?
Tremendo inicio de tema.
Sí. Y el otro sample fundamental también de este tema es una voz que va diciendo hey, hey, woman, woman, ¿no? Y nunca me había detenido a ver qué era eso, ¿no? Y esto es más raro y es lo que nos abre al universo que nos reúne hoy en esta columna, que es sobre el tema etnomusicológico, ¿no? O sea,
sí.
Él acá apela a un registro de un long play de 1987 que recoge cantos tradicionales de Sudáfrica. El disco se llama Let Their Voices Be Heard, dejen que sus voces sean escuchadas,
sí.
Traditional Singing in South Africa, el canto tradicional en South Africa. Y es de un coro del Lesikawini College of Education de KwaZulu. Estuve buscando KwaZulu y es como el reino Zulu. Está ubicado como hacia el Índico de Sudáfrica.
Ahí va.
Y el tema es Util Nikmale Male. Y de nuevo, con fines ilustrativos, armé como cuál es el pedacito para no perdernos de que utiliza Moby. Y después lo conecto con el coro, que ahí sí lo puse completo al track porque es hermosísimo.
Increíble.
Y se va para cualquier otro lado, además.
Sí,
y
sí,
lo
sí.
Vamos a disfrutar.
Vamos a escucharlo. Escuchábamos el track 03.
Ahí va,
de esta columna.
El coro de Sikawini College of Education.
Eso mismo.
Que es hermoso. Como, y a mí me fascina justamente el estar rastreando samples, y es lo que quiero compartir en esta columna. Es esa misma, esa fascinación que a mí me da, y ojalá alguno de los que nos escuchen se le pegue esa curiosidad. Y cómo el estar buscando los samples, llegás a lugares totalmente inexplorados.
Increíble.
Y que
te abren como portales.
Son como portales a otros universos y que te alegran tanto la vida, ¿no? El tema del sample de trabajos etnográficos, de sonoros, es que se presta mucho también al tema de apropiación cultural, que está muy discutido y todo eso, ¿no?
Sí.
No es algo que uno tenga muy claro. Se nota cuando está usado de una manera deshonesta o no ética, ¿no?
Claro, ese límite entre el uso artístico de algo ya hecho.
Claro, o el aprovecharse o de justamente de la cultura de otra gente, ¿no?
O también está el tema de los permisos, ¿no? Una cosa también está la apropiación cultural y otra cosa también es, bueno, cuando tenés que pedir permiso para usar un tema, que ahí, bueno, tenés que acreditar el compositor original. Claro. Es como un tema muy complejo, pero que...
Es muy complejo, pero sobre todo con civilizaciones que ni siquiera tienen el acceso a poder reclamar nada, claro, ¿no? O sea, y de acá, bueno, quería ir a uno de los universos que se nos abre con este trabajo de Moby, que es el universo de Alan Lomax. Que, bueno, como les decía, entre el padre y él tienen registrado un siglo casi entero de casi todo el mundo. Se dedicaron a Estados Unidos, pero él en un momento en los 50 lo dejan de financiar para la Biblioteca del Congreso, lo dejan tirado y él se va a recorrer el mundo y a grabar a Escocia, a Irlanda, a España, África, a todos lados. Era un grabador, yo no sé cómo era que hacía. Sí. Hay fotos hermosas, yo hice como un mini flyer para Instagram que él llevaba en el baúl, eran unos aparatos enormes. Y en el baúl del auto, y bueno, y ahí en el medio del campo abría las cosas y se ponía a grabar a cualquiera que pasara, ¿no? Él tiene, como les decía, más de 10.000 grabaciones registradas, y bueno, y todo con sus fichas y sus cosas. Él desarrolló un método de investigación etnomusicológico que es se llama cantometría. Uh-huh. Y que estaba contrapuesto a lo que se venía haciendo a nivel occidental. Los musicólogos occidentales venían trabajando desde un punto de vista eurocéntrico, ¿no? O sea, con respecto a la armonía, a las escalas, a cosas como muy diagramadas desde un punto de vista occidental. Uh-huh. Y él con la cantometría en realidad se va hacia otro lado, hacia el enganche de cómo se canta según cómo se vive y dentro de qué grupo se vive, ¿no? Y es un sistema súper complejo que ha tenido como sus detractores, pero que sigue siendo como muy importante. Ellos tenían muchísimo material para comparativo y investiga, por ejemplo, el tema de la relación entre la voz, por ejemplo, en esto que escuchamos, la voz líder con la voz del coro, cómo se relaciona, de qué manera aplauden, cómo mueven el cuerpo, qué vocales utilizan. Hay parámetros que son como 48, una cosa de ahora no recuerdo el número, pero hay un montón de parámetros que son todos medidos y llega como a conclusiones, bueno, que donde la voz es más tensa, se vive en una sociedad más tiranizada o algo así, más vertical, donde hay más juego de rondas y de cuerpos, generalmente y de más información en lo que es la narrativa del canto. Sí. Se da porque las mujeres están en un lugar menos restrictivo a nivel social, etcétera, etcétera, ¿no? Va deduciendo cosas de ese tipo. Súper moderno para la época, además, imagínate en el 50 estar haciendo. No lo hizo él, lo hizo él con un montón de equipos de antropólogos y corrigiendo esa teoría. Sí. Pero es muy interesante. Yo solo la estuve bichando para esta columna, me pareció súper interesante, pero bueno, es muy densa también, ¿no? Lomax también grabó, bueno, en ese peregrinar de estar grabando afroamericanos, yéndose al Georgia, Alabama, etcétera, iba encontrando voces que después fueron muy famosas y que las grabó él primero. Por ejemplo, Muddy Waters. Muddy Waters, y él lo cuenta, Muddy Waters lo cuenta, dice, sí, vino este tipo y me grabó y a los dos días me mandó dos discos y no lo podía creer, tenía dos discos con mi voz.
Y así empezó.
Ahí se fue a Chicago, él lo agarró en el campo.
Sí, sí.
De ahí fue a Chicago con esos dos discos.
Se puede decir que lo descubrió él, básicamente.
Bueno,
que
y así, y a Led Belly, a Woody Guthrie, a Pete Seeger, un montón de los que después constituyeron el neo-folk de los 50 y 60, de los que alimentaron el neo-folk, por decirlo de alguna manera, de los 50 y 60 de Estados Unidos, de donde salió Bob Dylan y todos los artistas que admiramos y que abrevaron de ese trabajo de Lomax. Uh-huh. Lomax fue un gran impulsor de toda la movida del folk de los 50. Se puede hablar un montón de él. Lo más importante creo que es acceder, que se puede acceder a todo su archivo, además, que es de Lomax Digital Archive, que está en un sitio que se llama archive.culturalequity.org. Cultural Equity, en inglés, equidad cultural, ¿no? Sí. Si no, esto va a quedar colgado y, bueno, pueden acceder. Y si no, buscan de Lomax Digital Archive, le sale enseguida. Es todo de acceso libre. Es increíble el material a que uno accede, fotografías, grabaciones. Bueno, hizo un montón de documentales como temáticos sobre la música del sur, la música del centro, la música de esto, la música de lo otro.
Tipo activo hasta hoy en día.
Totalmente activo. Él falleció. Tuvo como una decadencia a nivel mental también. O sea, como, yo no sé si era Alzheimer o algo así. Pero murió mal. Sí, lo iban a visitar, pero él ya no estaba en este mundo. Pero es increíble cómo nos rescató tantos mundos él, ¿no? Y mundos que ya desaparecieron.
Increíble.
O sea, sí. lo importante y lo que él siempre decía, que esto va a desaparecer. Entonces los invito y creo que, bueno, parte importantísima de esta columna es justamente promover el archivo digital de Lomax. Es un hermoso lugar para estar ahí y estar escuchando cosas alucinantes. Uh-huh. Y yo quería mostrarles ahora, como rápidamente, andamos con poco tiempo, ¿no? Otro tema de Moby, de Play, Natural Blues, que fue un súper éxito.
Otro hit del disco, de tantos, ¿no? Que tuvo, ¿no? Digo, Natural Blues, bueno, Porcelain, Body Rock, entre tantos otros. Una cosa, no sé si se puede acotar rapidito, ¿no? Un disco de la particularidad que tuvo, que no fue un éxito de la noche a la mañana, ¿no? El loco liberó todos los temas para uso comercial y fue que explotó. O sea, tuvo una visión enorme, ¿no? Para decir, bueno, esto, quiero que usen esto para distintos tipos de cosas, y ahí fue que explotó el disco, ¿no? O sea, tremendo.
Sí, claro, fue paulatino, fue largando sencillos.
Sí.
A
ser,
¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar Natural Blues.
Trouble so hard, ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God.
Natural Blues.
Bueno, esta es la voz de Vera Hall, una folclorista de principios de siglo, que la había grabado el padre de Alan Lomax, John Lomax, John Avery Lomax. Una genia que después le fue muy bien también. Y acá Moby utiliza justamente del banco de sonidos de los Lomax a Vera Hall, que la habían grabado en la cocina de su casa.
Así nomás.
Sí, ahí. Y bueno,
les quería todo, ¿no?
Sí, les quería la cocina, ¿no?
La cocina.
Y les quería, porque ya nos estamos yendo, les quería compartir El original en el que se basa el registro original de Vera Hall, que es alucinante. Y después el sample que utiliza el tema Honey, que lo van a conocer, que se llama Sometimes, de Bessie Jones, que es un, son mujeres en coro y en ronda haciendo clapping, que se van a dar cuenta cuál es el tema, porque en realidad Moby lo respeta muchísimo, tanto en este como en el en Honey, respeta muchísimo. Así que vamos a escuchar los dos samples, primero el de Vera Hall y luego Bessie Jones, y en cualquier momento despegamos.
¿Y ya nos despedimos?
Ya nos despegamos.
Ah, bueno, despegamos con esto. Nos reencontramos en 15 días.
Pero nos vemos.
Trouble so hard, don't nobody know my trouble with God. Don't nobody know my trouble with God. Went down the hill all the day, so got happy and stayed all day. Oh Lordy, trouble so hard. Oh Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was dead. Ooh, Lordy, trouble so hard. Ooh, Lordy, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God.
Way down yonder, sometime better know the law. Sometime broke from Mary. Sometime it is mother-in-law. Sometime let's get on board. Sometime I wanna ball that jack. Sometime I tell my honey come back. Sometime I wanna rap that jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm gonna get my pal. Sometime way down yonder. Sometime get low the law. Sometime move from Mary. Sometime to his mother-in-law. Sometime let's get on board. Sometime I'm gonna ball that jack. Sometime I tell my honey come back. Sometime I wanna rap that jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime I'm gonna get my pass.
Ya volvemos con Fuga de Radio.